El Instituto Hondureño de Educación por Radio presenta el programa número 4 de la serie Física 4. Bienvenido a este programa, donde empezaremos el estudio de la luz. Para empezar, le invito a ubicarse en la página número 73 de su libro de física. ¿Ya se ubicó? En esta página nos encontramos con el apartado número 1, que nos habla de la naturaleza de la luz. Vamos a ver que la luz es percibida por los sentidos. Pero, ¿usted se ha preguntado alguna vez cómo está constituida? Para poder explicar este interrogante, el físico Isaac Newton, en el siglo XVIII, crea la teoría corpuscular de la luz, en la cual tenemos tres principios. El primer principio nos dice que la luz se propaga en línea recta. Es por eso que cuando la luz es intersectada por un objeto, se forma una sombra. El segundo principio, los objetos los vemos porque la luz se refleja. Es decir, los colores los vemos porque la luz se descompone y se refleja. El tercer principio, la luz se refleja cuando penetra un medio transparente. Por ejemplo, cuando colocamos un lápiz en un vaso con agua, este pareciera que se quiebra. Posteriormente, surge la teoría ondulatoria de la luz, propuesta por el físico holandés Christian Huygens, la cual se basa en el comportamiento ondulatorio de la luz, debido a que la luz se propaga en todas direcciones. Por ejemplo, si lanzamos una piedra en un estanque con agua, se van a formar ondas concéntricas. De igual manera se comporta la luz. De acuerdo a él, la luz posee una naturaleza ondulatoria, porque posee longitud de onda, frecuencia, entre otras, que constituyen las características de una onda. De acuerdo a estas dos teorías, la naturaleza de la luz es dual, es decir, que se va a comportar como una onda y como una partícula. Ahora nos ubicamos en la página 74, en el apartado número 2. Aquí vamos a ver cómo es que se refleja y cómo es que se refracta la luz. Para empezar, la luz se refleja debido a que es un fenómeno que se produce cuando un rayo de luz experimenta un cambio en su dirección al chocar o rebotar con una superficie. Gracias a este fenómeno podemos ver los objetos que no emiten luz propia. ¿Qué elementos va a tener la reflexión? Usted observa una figura en la página 74, a la derecha. Vamos a ver que vamos a tener un rayo incidente, es el que va a chocar con la superficie. Usted lo puede ver en la figura. Ahí dice el rayo incidente está chocando con la superficie. Tenemos el rayo reflejado, que es el que sale de la superficie con el mismo ángulo de reflejado. Tenemos la normal, que es la línea perpendicular imaginaria que sale de la superficie. Tenemos también el ángulo de reflexión, que es el ángulo que se forma entre la normal y el rayo reflejado. Ángulo de incidencia es el que se forma entre el rayo de luz incidente y la normal. Estas partes usted las puede apreciar en la figura que tiene a la derecha, en la página 74. Ahora veamos la refracción de la luz. Vamos a ver que este es un fenómeno que se produce cuando un rayo de luz cambia de dirección al pasar a través de una superficie, tal y como usted lo puede ver en la figura que tiene a la derecha. Ahora, en la refracción de la luz también se van a presentar los mismos elementos de la reflexión. Vamos a tener un rayo incidente, un rayo refractado, vamos a tener la normal, ángulo de refracción, ángulo de incidencia. Vamos a ver que en la refracción se cumple lo siguiente, que el rayo incidente, el rayo refractado y la normal se encuentran en el mismo plano. Ahora, para medir la velocidad de la luz en el vacío y la del medio, existe lo que se llama índice de refracción. El índice de refracción nos va a permitir comparar lo que es la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Este lo vamos a calcular de la siguiente manera. Índice de refracción, que lo vamos a representar con la letra N minúscula, es igual a la velocidad de la luz en el vacío, que es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Este lo vamos a representar con la letra C, entre B dental minúscula, que va a ser la velocidad de la luz en el medio en metros por segundo. Veamos el ejemplo número 1 de la página 75. Este nos dice, determine el índice de refracción del vidrio. Si este tiene una velocidad de la luz de 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Lo primero que vamos a hacer es identificar los datos. Tenemos una velocidad del medio que es 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Tenemos la velocidad de la luz, que es un dato ya dado, que es C igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Sustituimos en la fórmula y nos da que N es igual a C entre B. Sustituimos y nos da 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Y me da un índice de refracción de 1.50. En la página número 76, usted encontrará el valor del índice de refracción de algunas sustancias. Ahora, para continuar, vamos a ver que cuando un rayo de luz incide sobre un medio cuya densidad es diferente a la de esta, los ángulos incidentes y de refracción resultan diferentes. En el caso de las velocidades de la luz, también resultan diferentes, por lo que tenemos la siguiente fórmula matemática que fue propuesta por el astrónomo danés Wilbur Snell en 1860, la cual dice lo siguiente: cuando la luz pasa de un medio que tiene un índice de refracción N1 a otro medio que tiene un índice de refracción N2, obtenemos la siguiente relación: N1 por el seno de teta 1 es igual a N2 por el seno de teta 2, donde tenemos que N1 es el índice de refracción del primer medio, N2 es el índice de refracción del segundo medio, teta 1, o sea el ángulo 1, es el ángulo de incidencia, teta 2, es decir el ángulo 2, es el ángulo de refracción. Veamos un ejemplo donde vamos a aplicar la ley de Snell. Veamos el ejemplo 2 de la página 76. Este nos dice, un rayo de luz proveniente del aire con N igual a 1 incide sobre una superficie de hielo cuyo ángulo es de 30 grados. Si al pasar por el hielo forma un ángulo de 22.31 grados, ¿cuál es el índice de refracción del hielo? Lo primero que vamos a hacer es identificar los datos. Tenemos un índice de refracción 1, N1, igual a 1. Tenemos un ángulo 1 de 30 grados. Nos están pidiendo el índice de refracción del medio, o sea de N2, y tenemos un ángulo 2 de 22.31. La fórmula nos dice N1 seno de teta 1 es igual a N2 seno de teta 2. Despejamos para N2 y obtenemos lo siguiente: N2 es igual a N1 seno de teta 1 sobre seno de teta 2. Sustituimos los datos y nos queda N2 es igual a 1 seno de 30 entre seno de 22.31. Al hacer los cálculos nos da un índice de refracción del hielo de 1.315. En la página número 78, usted encontrará la consolidación de nuevos saberes que va a desarrollar después del programa. Ahora pasemos al apartado número 3. Vamos a ver cómo es que se mide la velocidad de la luz. Para empezar, vamos a decir que la luz llega al planeta con una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Anterior a este descubrimiento, se creía que esta viajaba de manera instantánea, desde la fuente, es decir, de una manera infinita. Para ello, tenemos que el primero que propuso hacer un experimento con la luz fue Galileo Galilei. Él fue el primer científico en admitir que la luz viaja de una manera finita. Fue él quien llevó a cabo un experimento en el cual se colocan dos observadores separados una milla cada uno. Posee una linterna con una rejilla. El primer observador abre la rejilla para que la luz salga y el otro toma el tiempo. Cuando el segundo observador miraba la luz, entonces abría la rejilla para responder al haz de luz. Galileo Galilei concluyó que la luz viaja a una rapidez extraordinaria. Ahora veamos las otras observaciones que hicieron los otros científicos. Tenemos las observaciones de Roemer. Posteriormente tenemos, después de Galileo Galilei, a Roemer, quien determinó el valor de la luz a partir de las observaciones del eclipse que sufren las lunas de Júpiter. Él apreció que el tiempo de estos eclipses se hacían más cortos cuando la Tierra se movía en dirección a Júpiter y se hacían más largos cuando ésta se alejaba. Él tomó como base la luna Io y encontró que se eclipsaba periódicamente y midió el intervalo de tiempo entre varios eclipses sucesivos que junto con el diámetro de la órbita terrestre le ayudó a determinar un valor de 2.0 por 10 a la 8 metros por segundo, menor que el aceptado, pero es el primer valor de la velocidad de la luz. Vamos a ver que en la actualidad, gracias al avance de la ciencia, se ha logrado determinar un valor aproximado de la velocidad de la luz, este de 2.9979 por 10 a la 8 metros por segundo, que se redondea a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Este es el valor que se emplea actualmente. Ahora, le invito a desarrollar la consolidación de nuevos saberes 2 que encontrará en la página 79. Esta la tendrá que desarrollar después del programa. Ahora nos ubicamos en la página número 80, en el apartado 4. Vamos a ver rayos de luz y sombra. ¿Usted se ha preguntado por qué podemos ver los objetos? Para ello debemos de recordar que la luz se propaga en línea recta. Los objetos no los vemos porque la luz se refleja en los objetos, es decir, que choca y se refleja en nuestros ojos. Para que podamos ver los objetos, estos deben de estar iluminados. Por ejemplo, si usted entra a una habitación iluminada y luego se apaga la luz, observa que no se ve nada. Esto se debe a que los objetos los vemos porque los refleja la luz. Ahora veamos lo que es un rayo de luz. Estas son líneas rectas que representan la dirección y sentido de la propagación de la luz, es decir, lo que sale del punto de un objeto. Por ejemplo, aquí tenemos en la página número 80 una figura. Vemos una flor y un ojo. La flor la podemos apreciar porque la luz se está reflejando en ella. También tenemos que el conjunto de rayos de luz se denomina haz de luz. Ahora, veamos lo que es una sombra. Si estamos frente a una fuente de luz en una habitación, observamos que se forma una zona oscura en la pared. Esta recibe el nombre de sombra. La sombra se produce porque la luz se propaga en línea recta y se encuentra con un obstáculo, formando una proyección oscura. Ahora, ¿qué es la umbra y qué es la penumbra? La umbra es la parte oscura de la sombra de un objeto, es decir, la sombra total. La penumbra es la sombra débil que existe entre la luz y la oscuridad, es decir, la sombra parcial. Por ejemplo, tenemos en un eclipse lunar, la sombra de la Tierra forma un cono que se divide en umbra y penumbra, ya que el Sol es solo la fuente extensa que emite rayos en todas direcciones. Un eclipse total se forma cuando la Luna entra en la umbra, es decir, en la sombra total de la Tierra. En el caso de un eclipse solar, la sombra de la Luna se proyecta en la Tierra, tal y como lo podemos ver en la ilustración de la página 81. La umbra y la penumbra la podemos ver cuando proyectamos una sombra, tal y como lo podemos apreciar en la ilustración de la página 82. Usted puede observar que se forma una sombra oscura en el centro y alrededor una sombra débil. Ahí vamos a ver, la penumbra es la sombra oscura y la sombra débil es la umbra o sombra. Ahora le invito a desarrollar la consolidación de nuevos saberes 3 después del programa. Hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Espero haya sido de su provecho. No olvide desarrollar la consolidación de nuevos saberes que se encuentra después de cada tema. Y además desarrolle la sección Valoremos lo aprendido para poder practicar lo que ha estudiado durante esta semana. Será hasta el próximo programa. El Instituto Hondureño de Educación por Radio presentó su programa El Maestro en Casa.